Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real. Mil Voces.
Buenas, buenas para toda América y el mundo.
Muy bien, Amanda, sí me gusta. Mundial, Mil Voces mundial vamos a tener hoy.
Es la idea.
Muy bien, Amanda, ¿cómo le va?
Muy bien, José Losegui, acá acompañando, Edgardo Mattioli.
Edgardo David Mattioli.
Bueno, entonces así arrancamos el Mil Voces 315, jueves 31 de agosto.
Por suerte está lindo el día, Amanda.
Está precioso.
Que en Uruguay es noticia. Pero aparte también como que más seco, como que salió el sol, bajó un poco la humedad, ¿no?
Sí, digamos que lo más importante del día de hoy, más allá de cómo esté y cómo no esté, es el partido, un clásico del Río de la Plata. Que bueno, como verán, queremos mucho a los hermanos argentinos,
queremos ganar como
a
sea.
Echar por su país, así supuesto, que está agitada la cosa.
Uruguay y Argentina en vilo hoy por el clásico de fútbol, por las eliminatorias para el Mundial de Rusia del año que viene, acá en Uruguay, en Montevideo, en el Estadio Centenario, el mítico Estadio Centenario, donde se jugó el primer Mundial de fútbol en el año 1930, que tuvo Uruguay como ganador. Uh-huh. Qué buena introducción hablando de fútbol, ¿no?
Bueno, pero vamos con lo realmente importante. Vamos con los titulares, José.
Exacto, Amanda, vamos a ir con los titulares. Vamos a empezar acá en Uruguay, ya que estamos hablando de Uruguay. Presionaron en el parlamento de nuestro país por un tratado legal sobre transnacionales y sus violaciones a los derechos humanos. Vamos a estar compartiendo bastante con ustedes sobre una interesantísima actividad que se hizo el lunes, Amanda, el lunes de esta semana.
Muy bien, y seguimos cerquita de Amigos de la Tierra Internacional, porque la presidenta Karin Nansen estuvo en Brasil la semana pasada durante las actividades previas a la jornada preparatoria, ¿va? De la jornada. Perfecto, contra la
jornada por la democracia y contra el neoliberalismo.
Ahí está. Y bueno, tenemos un audio para compartir de lo que ella expuso allí.
Exacto, ¿qué decías vos, Amanda, en tu nota publicada para Radio Mundo Real, perdón, que reivindicó la unión y la lucha de los movimientos de América Latina para enfrentar la ofensiva neoliberal? Después nos vamos a ir a México. Vamos a tener algunos ecos de lo que fue el encuentro regional de los pueblos de Oriente realizado en Veracruz, como decíamos, en México. Y vamos a volver a Uruguay para terminar, Amanda.
Sí, no solemos estar tanto en Uruguay, sí, pero hoy ha coincidido.
Hoy coincidió un poco por la coyuntura.
Igual son cuestiones que se comparten en todos lados, como decimos siempre, sí. Porque preocupan los compromisos de Uruguay para hacer posible la segunda planta de celulosa de la empresa UPM en Fray Bentos. Esto es en el medio, digamos, del país.
Exactamente. La tercera planta para el país, la segunda de la empresa UPM, planta de celulosa, ¿verdad? Bueno, por ahí va un programa entonces como redondito. Empieza en Uruguay, termina en Uruguay. Nos pusimos un poco localistas hoy con todo esto, además del clásico de fútbol, como comentábamos. Pero después de esta cortina musical vamos a empezar a desarrollar el programa.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @Radio Mundo Real.
Bueno, arrancamos entonces con el primero de los temas que anunciábamos. Presionaron en el Parlamento Uruguayo por un tratado legal sobre transnacionales y sus violaciones a los derechos humanos.
Exactamente, se realizó el lunes en Montevideo, la capital de Uruguay, el Seminario Internacional Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, con el objetivo de llevar a la agenda pública de ese país un viejo debate en el marco de Naciones Unidas, que busca soluciones normativas para regular las violaciones de derechos humanos de corporaciones transnacionales en diversas partes del mundo.
El seminario fue organizado por la Escuela de Gobierno del Parlamento Nacional, con un rol protagónico de la diputada oficialista del Frente Amplio y presidenta de esa escuela, Lilian Galán, y el apoyo de redes Amigos de la Tierra Uruguay en la conformación del programa y las mesas de oradores. Se hizo en la sede del Parlamento.
Exactamente, Amanda, allí en el edificio anexo del Palacio Legislativo, que es justamente, como decías vos, la sede del Parlamento Uruguayo. Es una actividad, como decíamos acá, organizada por la Escuela de Gobierno del Parlamento Nacional, una ¿cómo decirlo? Una instancia nueva que se ha creado en los últimos años en el Parlamento Uruguayo, como una forma también de mantener la formación continua de los legisladores sobre diversas temáticas, pero que estuvo de lleno a redes Amigos de la Tierra Uruguay en la conformación de la mesa de oradores, de todo el programa. Una de las razones que explica, por ejemplo, la importantísima presencia en esas mesas que hubo a lo largo del día, que tuvimos la oportunidad de presenciar, porque estuvimos allí como Radio Mundo Real cubriendo la actividad, de muchas personas que son parte de la campaña global para desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad. Para contarle un poco a la gente, lo hemos hablado muchas veces en el programa, esta es una campaña que reúne organizaciones y movimientos sociales de diversas partes del mundo que trabajan juntos hace muchos años, muchas temáticas, y que en el último tiempo han puesto como un fuerte énfasis a tratar de presionar para que se termine adoptando una ley que regule las violaciones a los derechos humanos de las transnacionales. ¿Cómo han hecho esto? Bueno, presionando particularmente al grupo de trabajo de composición abierta, que en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas está negociando sobre este tratado. Luego de aprobada una presentación, digamos, para que se creara este grupo, para que se creara esta instancia de trabajo en el Consejo de Derechos Humanos en 2014, en 2015 y en 2016 se hicieron las dos primeras rondas de negociaciones. Y este año se va a hacer en Ginebra, siempre es en Ginebra, Suiza, allí está la sede del Consejo de Derechos Humanos de ONU, la tercera ronda de negociaciones, y va a ser la primera que va a negociar ya sobre contenidos del tratado, ¿verdad? Entonces es un momento fundamental. Y un poco por eso, obviamente, es que se hizo esta actividad que contó justamente con el respaldo del Parlamento Nacional y particularmente de la Escuela de Gobierno. Obviamente en las mesas de oradores participaron varios representantes de distintas instancias del Gobierno Nacional, también gente de Naciones Unidas, que vino inclusive desde otros países, hubo gente de varios países en esta actividad. Perdón. Y bueno, justamente se aprovechó la instancia como para que estas personas que son parte de organizaciones y movimientos de la campaña global para desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad, presentaran sus argumentos de por qué un tratado de este tipo es importante, un tratado legal, ¿no? Hoy en día lo que existen son, digamos, directrices voluntarias. No hay nada que obligue a las transnacionales a respetar los derechos humanos, y es toda una batalla que habrá que seguir dando en el marco del Consejo de Derechos Humanos por este tratado, Amanda.
Bien, y una consulta, ya que vos estuviste allí, José, ¿cómo viste la participación de los parlamentarios, el interés que muestran? ¿Está en la agenda? ¿Se logra poner el tema en la agenda?
Bueno, yo creo que algo de esto vamos a escuchar ahora comentar a Alberto Villarreal, de Redes Amigos de la Tierra, que coloca un poco la importancia de esta actividad en el marco nacional. Que, a ver, no es que hubo una gran participación de parlamentarios, hubo sí algunos presentes, algunos y algunas, y además algunas otras figuras muy cercanas, que de repente no son del gobierno, pero son muy cercanas al gobierno nacional, y como inclusive apostando a que Uruguay tome un mayor rol de liderazgo en estas negociaciones en el marco internacional. Que Uruguay, en el marco de Naciones Unidas, que Uruguay generalmente ha tenido como buenas aportaciones en este sentido. Y bueno, hay como una necesidad, y como el planteo de algunos diputados en particular, o diputadas, que están, bueno, promoviendo justamente que Uruguay apoye esto con más fuerza. Uruguay, hasta ahora, nosotros hemos estado como Radio Mundo Real en la cobertura de estas instancias de negociaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas que negocia el Tratado Legal, y Uruguay ha tenido un rol absolutamente secundario, por no decir hasta terciario, con escasa participación. Y bueno, aparentemente, bueno, hay como indicios como para pensar que se puede seguir trabajando e intentando estas instancias de diálogo con el gobierno para que Uruguay tenga una participación más directa, con más énfasis. Y un poquito sobre eso, si te parece bien, Amanda, es que vamos a escuchar el primer audio que tenemos separado de la actividad del otro día, después de la actividad del otro día, en base a entrevistas que hicimos, en este caso, como decíamos, con Alberto Villarreal, de Redes Amigos de la Tierra Uruguay.
Perfecto.
Esta es la primera vez, digamos, en los 3 años que venimos trabajando sobre esto, que alguien del espectro político, en este caso del Frente Amplio, el partido de gobierno, muestra interés en esta temática, ¿no es cierto? Y es la la compañera diputada que preside en la Escuela de Gobierno del Parlamento Nacional, ¿no? Cosa que es muy importante. Entonces se organizó la actividad en el seno de la Escuela de Gobierno, en el Parlamento Nacional, y nos pidieron asesoría, ¿no es cierto?, para armar el programa, los invitados y demás, ¿no? Esto lo hicimos con mucho gusto, por supuesto. Ahora, consideramos que esta actividad es fundamental, ¿no es cierto?, en la medida, digamos, para el avance del tratado, porque Uruguay, en el próximo periodo, ya seguramente en la siguiente sesión del Consejo de Derechos Humanos, está aplicando para ser miembro pleno de nuevo del Consejo de Derechos Humanos. O sea que va a ser uno de los países, de los 40 y tantos países, con voz y voto en el Consejo de Derechos Humanos cuando se llegue a votar, cualquier cosa que se llegue a votar, referida al proceso del tratado vinculante. Entonces consideramos que es esencial la participación de Uruguay activa, ¿no es cierto?, de apoyo activo al proceso del tratado.
Muy bien, era Alberto Villarreal de Redes Amigos de la Tierra Uruguay. Alberto haciendo hincapié además en, bueno, en lo que es casi un hecho, que Uruguay pasa a ser miembro pleno del Consejo de Derechos Humanos de ONU, y por ende la necesidad que manifestaba Alberto, saludando la iniciativa de Lilian Galán y de la Escuela de Gobierno de Uruguay, la necesidad de que Uruguay apoye enfáticamente este tratado legal sobre transnacionales y sus violaciones a los derechos humanos. Ahora, Amanda, vamos a escuchar a Erika González. Ella es parte del Observatorio Multinacionales en América Latina, el OMAL, una compañera de trabajo, digamos, especialmente de Alberto, todo el marco del trabajo justamente para denunciar el accionar de las transnacionales, ahora en el reclamo de la defensa de los derechos humanos. Y Erika nos habla un poquito sobre la disparidad que existe entre todas las normativas que protegen el accionar de las grandes transnacionales, a través de todo el aparato neoliberal que ahora ella nos va a contar, y por otro lado, las pocas cuestiones que hay, inclusive no habiendo aún un tratado legal que obligue al respeto de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, un poquito sobre esa disparidad es que nos cuenta Erika.
La aportación que yo he hecho a esta Escuela de Gobierno del Congreso de Uruguay ha estado centrada sobre la asimetría normativa entre cómo se protegen los intereses, los negocios de las grandes empresas transnacionales, cómo están dotadas de una gran fortaleza jurídica a través de normas, de tratados, de acuerdos de protección de inversiones y a través de tribunales de arbitraje que hacen muy fuerte, muy coercitivo ese derecho, la enorme producción de normativa internacional que blinda los intereses de estas empresas transnacionales en lo que hemos llamado nueva lex mercatoria. Los mecanismos que existen a nivel internacional y nacional son mecanismos muy frágiles, muy débiles, casi declarativos, ¿no? No hay mecanismos eficaces que hagan que se cumplan los derechos humanos por parte de empresas transnacionales. La razón es que esas obligaciones se resitúan, se redirigen hacia las normativas internas de los diferentes países donde se sitúa la inversión. Y esas normativas internas han sido progresivamente deterioradas por la lógica neoliberal, por los mismos tratados de libre comercio, los acuerdos bilaterales de protección de inversiones, contratos, rondas de negociación de la Organización Mundial del Comercio, planes de ajuste estructural, créditos condicionados. Todo eso ha ido desmantelando toda la normativa que mínimamente protege, mínimamente vigila el cumplimiento de los derechos humanos.
Bien, muy clara Erika González en cuanto a esa disparidad, asimetría sería. Exacto. Entre un lado y el otro.
Bueno, no dijimos que es de España, Amanda.
Es española, ahí está. Se podrán haber dado cuenta también, ¿no? Sí. Bueno, y ahora vamos a escuchar a Pablo Fajardo, de la Unión de Afectados por Texaco. Pablo es abogado y va a hablar sobre el paradigmático caso de la lucha de indígenas ecuatorianos contra Chevron Texaco.
Y la imposibilidad de acceso a la justicia, como un ejemplo claro de lo que es cuando uno enfrenta grandes transnacionales en diversas partes del mundo. Escuchamos a Pablo.
Que tenemos 24 años luchando en contra de la empresa Chevron Corporation. ¿Cómo en ese caso se evidencia toda la imposibilidad para acceder a la justicia de los pueblos? Toda la arquitectura global de la impunidad corporativa. O sea, toda la forma como las empresas, las corporaciones, violan los derechos humanos y es imposible juzgarlas en ninguna parte del planeta. En el caso Chevron, por ejemplo, en el caso Chevron de Ecuador, ¿sí? Tenemos ya 24 años luchando por el acceso a la justicia. 30.000 indígenas y campesinos, 2.000 víctimas de excesos de casos de cáncer, 2 pueblos indígenas se extinguieron por completo. O sea, el peor hecho de violación de derechos humanos. Y hasta ahora no encontramos acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque Chevron se oculta en los paraísos fiscales. Chevron se oculta en el velo societario. Chevron se oculta o se fue a refugiar en el sistema norteamericano. Estados Unidos protege el crimen cometido por esta empresa, en este caso en la Amazonía ecuatoriana. Entonces es imposible acceder a la justicia. Creemos que es necesario que la sociedad global, en este caso el Parlamento uruguayo y la sociedad uruguaya, discuta profundamente este proceso, este tipo de temas, y ayude a construir un instrumento jurídico vinculante que termine con el hecho de que las empresas violan derechos humanos en todo el mundo y no hay cómo juzgarlas.
¿Qué me cuenta, Amanda? ¿Qué le parece?
Años de lucha.
Décadas de lucha, y es un caso fuertísimo. La verdad que lo tuvo a Pablo como protagonista, además. Los indígenas ecuatorianos ganaron un juicio multimillonario a Chevron Texaco. La verdad que ha sido un caso brutal que da muestra de la dificultad para finalmente poder acceder a la justicia cuando uno enfrenta transnacionales de este tipo, Amanda. Y vamos a seguir con quién.
Sí, tenemos más audios con Lucia Ortiz de Amigos de la Tierra Internacional.
Exacto, la coordinadora del programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra, presente en esta actividad también, llegada desde Brasil, y bueno, que nos va a contar un poquito sobre la perspectiva, especialmente vinculada a cómo este proceso ha permitido también y se ha buscado de parte de las organizaciones colocar a las víctimas, ¿no?, como en primer plano. Y Amigos de la Tierra Internacional, en ese sentido, y lo decimos con humildad, desde la radio web de Amigos de la Tierra Internacional, creo que ha jugado un papel importante justamente llevando al marco de Naciones Unidas las voces de quienes están afectados en las diversas regiones del mundo por grandes transnacionales que llevan adelante distintos tipos de actividades. Así que bueno, la importancia de que muchos decían el otro día que este ha sido un proceso muy participativo y democrático, en el sentido de que, si bien son pocos los minutos en los cuales después tenés la posibilidad de participar directamente en los plenarios y exponer tu punto de vista, te permiten intervenciones de un minuto, pero las comunidades han logrado estar presentes allí y decir, no solamente a través de sus organizaciones y movimientos que puedan de alguna forma representar lo que ellas quieren decir, sino directamente ellas diciendo cómo ven estos temas, ¿verdad? Así que escuchemos algo de lo que nos compartió Lucia en la entrevista con Radio Mundo Real.
Que las corporaciones transnacionales, al mismo tiempo que concentran poder económico y político, distribuyen violaciones de derechos humanos y contra los pueblos en toda su cadena de suministro, su cadena global de valor, desde los trabajadores que trabajan en los centros de distribución de sus productos hasta aquellos que trabajan con las materias primas, por ejemplo, la gente campesina que trabaja con productos alimenticios, en una situación de necesidad de defensa de su salud, contra el envenenamiento de sus territorios por parte de avance del agronegocio, de los monocultivos, de los transgénicos y de los agrotóxicos. Y hablamos de que es necesario tratar de utilizar todos los sectores afectados en esta cadena de valor global, tanto trabajadores que están con sus derechos laborales amenazados o precarizados, los campesinos, campesinas, indígenas, poblaciones tradicionales que sufren esas afectaciones, también poblaciones urbanas.
Muy bien, Lucia Ortiz, con el destaque entonces de la importancia de las voces de los afectados en este proceso empuja por el tratado vinculante sobre transnacionales y derechos humanos. ¿Y a quién vamos a escuchar por último, Amanda?
Por último, a Manuela Carneiro Roland, del Centro de Derechos Humanos y Empresas.
El OMA. Exactamente. Una de las cosas que menciona Manuela, la importancia de la supremacía de los derechos humanos, algo que a veces no se tiene presente. Es un derecho que claramente debe primar sobre otros, ¿verdad? Así que bueno, a ver algo de lo de Manuela en este Mil Voces 315.
También decir que lo más importante para aplicar todo lo que intentamos hacer en relación al tratado es establecer la supremacía de los derechos humanos. Entonces, ese es un espacio de discusión de derechos humanos, el Consejo de Derechos Humanos. Entonces, un tratado como ese ya puede contribuir para dejar claro que todas las máximas, todo lo acúmulo que viene de la sociedad, de los pueblos y mismo de tratados internacionales y de relaciones nacionales e internacionales pueden ser ya aplicados para las mujeres y efectivar su responsabilización. Yo pienso que el problema que tenemos pensar la perspectiva de derechos humanos efectivamente que está siendo trabajada en las Naciones Unidas. No se discute la elaboración de este tratado, es dentro también de una perspectiva crítica de los derechos humanos. Porque si no, vamos también a definir que lo que tenemos que rescatar no es la lógica empresarial relativa a los derechos humanos, pero la lógica que está siendo construida a partir de las luchas de los pueblos y de algunos instrumentos internacionales de defensa de derechos de los derechos humanos que tienen una proximidad mayor con esta realidad.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real.
Sobre esto que hablaba Manuela de la supremacía de los derechos humanos, era justamente lo que una cuestión que estaba trabajando hace un ratito sobre las comunidades mesoamericanas que tuvieron un encuentro, un seminario internacional sobre derechos humanos e inversiones multinacionales que se hizo la semana pasada en El Salvador. Allí Eric Hernández de Ceiba, también...
Eso es Amigos de la Tierra Guatemala.
De Amigos de la Tierra Guatemala, Zulma Larín, coordinadora de la Red de Ambientalistas Comunitarios del Salvador. Ellos hablaban justamente bien desde la base, ¿no? Desde el llano, como decía, la posibilidad de que las comunidades puedan ir elaborando. Este seminario se veía, están las fotos que tiene Ceiba, Guatemala, se ve todo el trabajo comunal y bueno, un trabajo con papelógrafos, ¿no? De construcción desde sus ejemplos locales, ¿no? Sí, para después pensarlo en plano nacional, ¿no? Y pensarlo en plano mundial. Y bueno, y ellos decían esto, ¿no? La importancia de incluir en un tratado vinculante internacional la supremacía de los derechos humanos por sobre los derechos de las transnacionales.
Exactamente. Y déjeme agregarle, Amanda, que esa actividad también se hizo en el marco de lo que es la campaña global para desmantelar el poder corporativo, o sea que justamente estamos hablando básicamente que de lo mismo. Y les prometemos entonces que para el Mi Voz de la semana que viene, algunas de estas voces de repente las podemos tener, Amanda.
Bien, ya esta tarde va a estar colgado este video que lo hizo la unidad de comunicación del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, que es ni más ni menos que el CESTA.
Amigos de la Tierra del Salvador, y de paso el abrazo enorme a Ana María de esa unidad de comunicación de Amigos de la Tierra del Salvador, una gran compañera, una gran colaboradora de Radio Mundo Real, que nos hicieron llegar este video, que hicieron este trabajo y que siempre están colaborando y haciendo cosas para compartir con Radio Mundo Real. Así que les prometemos que en el Mi Voces que viene vamos a compartir algo de esos audios para seguir con el tema transnacionales y derechos humanos. Amanda.
Que no es silencio, indiferencia sistemática del veo y no entiendo. Ética de cuervos carroñeros eternos. Nosotros cazadores de utopías en vuelo. Sin bajar los brazos, remontando imposibles. A la hora de plantarse con las manos al firme. Por el andén llegan los que vienen de a pie. Con estandartes impactar los principios. Estudiantes en México, dibujantes en Francia. Déjà vu de historias que enaltecen las palabras. Vueltos de sol a sol, sin perder el aliento volvemos con la gana, la de siempre a dejarlo todo. Sinergia y pensamiento, puro pulmón. Sueltos de sol a sol, sin perder el aliento volvemos con la gana, la de siempre a dejarlo todo. Sinergia y pensamiento, puro pulmón. Educados por la escuela de este mundo al revés. Con los pies en la cabeza y la cabeza a los pies. Pan y circo desde el coliseo. Entreteniendo a la manada con presos y reos. Actuás en esta paz tan ineficaz. Naturalizada que ni cuenta te das. Con ese raro sabor de no saber entender. Si tenés libertad o simplemente placebo. Tantos corazones que laten. Tan pocas que canten. Tendríamos que gritar fuerte.
para que el miedo se espante.
Y hay quienes se dejan ir y se permiten llevar, sin siquiera decidir a dónde quieren llegar. Inerte, viéndote pasar la vida en este ritual inmoral, es una actitud suicida.
Sueltos de sol a sol, sin perder el aliento, volvemos con la gana, las de siempre, a dejarlo todo, sin el que pensamiento, puro pulmón. Sueltos de sol a sol, sin perder el aliento, volvemos con la gana, las de siempre, a dejarlo todo, sin el que pensamiento, puro pulmón.
Ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego.
Mil voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real.
Escuchábamos Carroñeros, de un disco de La Teja Pride, del año 2015, Cazadores de Gigantes. Edgardo Davich Mattioli prefiere siempre mantener un perfil más bajo, no lo vamos a hacer.
Vamos a decir que es vocalista de la banda, ¿no?
Vocalista de La Teja Pride. Tuvieron un importante show ayer en la Sala Zitarrosa acá de Montevideo. Y muy bien, queríamos compartir con ustedes algo, ya que estábamos en Uruguay con el tema de la actividad en el Parlamento. Presentarles un poquito de música de nuestro país, y hacía un montón que no escuchábamos a La Teja Pride.
Y a propósito de Carroñeros, ya que estábamos, estuvo muy bien elegido por Edgardo el tema.
Exactamente, Amanda, y yo sé muy bien que a usted le gustaría mucho presentar esta nota que viene. Cuéntenos por dónde va la cosa ahora.
Bueno, me da un poquito de cosa, porque nosotros somos amigos de la tierra, entonces tenemos que hablar de nuestra presidenta.
Exactamente.
Hablando en serio, Karin Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional, reivindicó la unión y la lucha de los movimientos de América Latina para enfrentar la ofensiva neoliberal. Karin estuvo en San Pablo el 22 de agosto, cuando se hizo el acto Resistencia de los Pueblos contra el Neoliberalismo, el Poder Corporativo y por la Democracia. El acto fue organizado por los movimientos que trabajan en la campaña global por el desmantelamiento del poder de las transnacionales y en la Jornada Continental contra por la Democracia y contra el Neoliberalismo, que se desarrollará en Montevideo, Uruguay, del 16 al 18 de noviembre.
Exactamente. Tanto el proceso, digamos, de las organizaciones y movimientos que están en el marco de la campaña global para desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad, que la presentábamos hace un ratito también cuando hablábamos de la actividad en Uruguay, y los movimientos y organizaciones que son parte, muchos coinciden, por supuesto, en las dos, Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, que va a tener del 16 al 18 de noviembre en Montevideo el gran encuentro de Montevideo, ese momento muy especial, hicieron esta actividad allí en Brasil, en San Pablo. Karin fue una de las oradoras. La jornada es un proceso unitario, es unidad frente a la ofensiva de la derecha, del imperialismo, del gran capital. Los pueblos de América Latina decidimos apostar una vez más a la unidad frente a aquellos que pretenden callar las voces de resistencia, sofocar la construcción de soberanías en los pueblos de América Latina. Respondemos haciendo honor a nuestra trayectoria de lucha, respondemos con más y más unidad, dijo entonces la presidenta, Amigos de la Tierra Internacional, Karin Nansen, Amanda.
Ahí está, es parte del fragmento que seleccionamos ahora que vamos a escuchar. Es un audio cortito, está colgado, lo pueden escuchar entero, dura unos 4 o 5 minutos, está en la página, pero ahora escuchamos este fragmento.
Frente a la ofensiva de la derecha, del imperialismo, del gran capital, los pueblos de América Latina decidimos apostar una vez más a la unidad. Frente a aquellos que pretenden acallar las voces de resistencia, que pretenden sofocar la construcción de soberanías, los pueblos de América Latina respondemos haciendo honor a nuestra trayectoria de lucha. Respondemos con más y más unidad. Vemos cómo la ofensiva de la derecha, la ofensiva neoliberal, aquí en Brasil es muy clara, viene para atacar los derechos conquistados por las clases trabajadoras, los derechos conquistados por las mujeres, por los pueblos indígenas, las comunidades quilombolas, las comunidades campesinas. Es un ataque frontal y brutal contra todos los derechos que los pueblos han logrado conquistar mediante la lucha. Nuevamente tenemos una ofensiva privatizadora y también una ofensiva en transformar radicalmente las políticas que en nuestros países han dado la posibilidad de ir avanzando hacia mayores niveles de igualdad y hacia mayores posibilidades de realización de derechos. Pero no podemos permitir eso y no lo vamos a permitir, porque venimos construyendo también propuestas de soberanía. Venimos planteando la necesidad de cambiar nuestro sistema energético profundamente, porque creemos y estamos convencidas, convencidos, que es totalmente injusto. Una gran proporción de la población a nivel mundial no tiene acceso a la energía, aunque se sigue produciendo más y más energía. Lo mismo con el sistema alimentario, queremos transformarlo radicalmente. Y estamos junto a los movimientos campesinos y organizaciones campesinas en esa lucha.
Muy bien, ya la semana pasada compartíamos varios audios de esta actividad que se hizo en San Pablo. Ahora escuchábamos a Karin Nansen, uno de los audios que nos quedaba por compartir. Y nos vamos a ir a México rápidamente, porque allí vamos a estar repasando algunos de los ecos del Encuentro Regional de los Pueblos de Oriente realizado en Veracruz. Amanda.
El abogado del Centro de Derechos Humanos, Betty Cariño, Ramón García, participó el 19 de agosto del Encuentro Regional de los Pueblos de Oriente realizado en Tlapacoyán, en Veracruz, México. Además de participaron también organizaciones de Ecuador, Brasil y Perú. Fueron 33 pueblos y 64 organizaciones las representadas en el encuentro, que estuvieron nucleadas en la resistencia a los proyectos extractivos y la militarización en ese país.
Exactamente. A Ramón lo entrevistó Mónica Montalvo, una grandísima colaboradora de Radio Mundo Real. La semana pasada, de hecho, ya compartíamos algunos audios que Mónica nos había estado enviando, Amanda.
Bien, sí, vamos a escuchar un fragmento de lo que él decía. Es una entrevista que le hizo Mónica. Escuchamos el comienzo.
Este encuentro de los pueblos de Oriente fue parte de un proceso mayor aún de los pueblos unidos en esta parte del territorio mexicano con la intención de defender su vida. Cada vez más es claro la intencionalidad de los pueblos a defender y rebelarse ante este sistema que cada día más nos oprime, ¿no? Y que no nos da otra alternativa más que organizarnos. Nos obligan los malos gobiernos y el mal sistema a organizarnos, ¿no? A realizar este tipo de encuentros, este tipo de acciones. Nuestro proceso es un proceso organizativo de los pueblos indígenas y campesinos en el sur de Veracruz, que nos organizamos para poder defender nuestros territorios ante esta embestida que nos está realizando el mal sistema neoliberal y capitalista. Nuestros territorios están amenazados por proyectos energéticos, hidrocarburos, parques eólicos, minería. Pero el día 17 estuvimos presentes en el Registro Agrario Nacional, aquí en la delegación de Veracruz, para primero evidenciar, ¿no?, que estas instituciones públicas y estas autoridades no están al servicio del pueblo, sino están al servicio de los grandes intereses económicos. Nosotros, nuestra intención y parte de nuestras acciones en nuestro proceso es generar acciones legales de defensa, como uno de los ejes de nuestro defensa territorial es crear actas de asamblea ejidales para poder contrarrestar toda esta avalancha hacia nuestros territorios.
Bien, escuchábamos a Ramón García en partes del audio que no quedaron incluidas en este fragmento. Él hablaba, mencionaba cuáles son esas concesiones, esos proyectos a los que ellos rechazan, que son concesiones mineras, minería de plata, por ejemplo, licitaciones para extraer hidrocarburo en el agua, otras acciones para privatizar el agua que hoy tiene un dominio comunitario. Y sobre todas estas cuestiones, los pueblos ya han hecho asambleas y se han negado. Lo que él decía ahora, lo último, es que esas asambleas fueron a presentar como una opción legal, 19 actas ejidales le llaman, y fueron rechazadas por el Registro Agrario Nacional porque sabían que ellos se van a oponer a los proyectos que el propio Estado quiere que se instalen. Bueno, sobre todo esta tramoya, digamos, es sobre lo que contaba Ramón, y que pueden escuchar el audio entero, como decían.
Muy bien, Amanda, vamos con un poco más de música y venimos ya para el trayecto final del Mil Voces 315.
La policía te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando, y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz, ajá, y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo,
gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger.
Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre.
Vamos a hacer,
si nos pintan como unos huevones, no lo somos.
¡Viva México, cabrones!
Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo. Porque estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene, y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Este pan nuestra gente.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre.
¿Le gusta Gimme the Power, Amanda?
Me gusta, me gusta. Tiene muchos años ya esta canción.
Tiene muchos años. Si no me falla la memoria, es de ¿Dónde jugarán las niñas? Creo que ese es el nombre del disco de Opa. Molotov.
Unos 20 años.
Del 97. ¡Ah, la miércoles! Muy bien, Amanda. 20 años exactos. es un tema divino, la verdad. Bueno, transmite una fuerza, una energía increíble, además de, bueno, de rebelión, indignación, una indignación, digamos, que bueno, que es el motor, la sangre de nuestras luchas y nuestros trabajos también, ¿no? Así que y bueno, y estábamos con México y un país que siempre, por otra parte, ¿no?, presenta las luchas, los niveles locales, los indígenas, los campesinos, luchando, movilizándose, resistiendo. Así que, qué bueno, una forma de honrar también sus batallas diarias y compartir con ustedes buena música.
Uh-huh. Resistiendo y muriendo también, ¿no? Como
sí,
veíamos.
Sí, Betty Cariño, hablamos de Betty Cariño. Sí, escuchábamos hace un ratito antes de empezar el programa el famoso audio ese de Betty, creo que en el marco también de Naciones Unidas, en el cual, bueno, dice, entre otras cosas, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Y bueno, pues esa famosa frase de abajo a la izquierda y del lado del corazón, ¿no? Que decía Betty al final de ese audio, los invitamos a escucharlo. Lo encuentran.
Sí, es un video que está en YouTube.
Es un video,
unos 5 minutos dura y está muy bueno, sí.
Exactamente, exactamente, Amanda. Y vamos a terminar donde empezamos, en Uruguay.
Muy bien.
Está preocupando ahí en nuestro país, ¿verdad? Los compromisos que el país pudiera haber firmado, digamos, para hacer posible la planta de UPM en Fray Bentos, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, el CDH y Redes Amigos de la Tierra Uruguay, la organización de la que hacemos parte, manifiestan su preocupación porque el gobierno nacional no ha brindado información sobre los compromisos asumidos por el Estado uruguayo para la instalación de la segunda planta de celulosa de la empresa finlandesa UPM. En ese sentido, las dos organizaciones realizaron varios pedidos de información pública sobre el proyecto.
El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y Redes están alertas y desean conocer los compromisos asumidos por Uruguay ante UPM, especialmente aquellos que implicarían grandes inversiones y endeudamiento para hacer viable el emprendimiento. El 24 de julio, las dos organizaciones realizaron varias solicitudes de información amparadas en la Ley 18.381 sobre el derecho de acceso a la información pública a la Presidencia de la República, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Todos los pedidos fueron denegados en atención a encontrarse esa información clasificada como confidencial y reservada.
Eso es literal, ¿verdad? Es lo que se nos respondió para no darnos acceso a la información. Con el CDH, Redes Amigos de la Tierra había planteado varios requerimientos, digamos, para nombrar algunos ejemplos: Amanda, las exoneraciones tributarias que se otorgarían a UPM, los pliegos del contrato de obra pública, el convenio de inversión entre el Estado uruguayo y la compañía, la inversión que se realizaría por parte de nuestro país y las formas de financiamiento, dónde se instalaría la fábrica, las dimensiones de la industria, las obras viales a realizar, como rutas, vías férreas, caminos y sus costos, los estudios de impacto ambiental de la localización y de la viabilidad realizados por Uruguay y también por la empresa. Y otra cosa bien importante, en materia ambiental habíamos requerido los estudios de línea de base de la situación ambiental de la cuenca del Río Negro y los escenarios de posibles impactos del emprendimiento celulósico.
Es decir, todo cuestiones importantes para la población, importantes para el futuro del país, del ambiente, para la economía, ¿no? Saber cuánto se va por un lado, cuánto ingresa por otro, que, bueno, fue calificada de confidencial y reservada por el gobierno uruguayo. De ahí esta carta que ahora estamos dándole lectura. El principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro, firmada por Uruguay en 1992 en la Conferencia de Desarrollo Sustentable de la ONU y cuyo compromiso fue renovado en 2012, establece la obligación de garantizar los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental como la mejor forma de tratar los asuntos ambientales, recuerda la carta. Sin embargo, en Uruguay se ha consolidado una práctica por la cual el Poder Ejecutivo firma cláusulas de confidencialidad en los contratos de inversión que suscribe con los inversores privados que desarrollan emprendimientos de gran porte con impactos ambientales significativos.
Muy bien, Amanda, invitamos a la gente que quiera ampliar sobre este tema a entrar a la web www.redes.org.uy. Ahí van a tener acceso bajo el título justamente que hacíamos referencia a la preocupación de, bueno, sobre los compromisos que Uruguay tiene o habría firmado para hacer posible la planta UPM en Fray Bentos. Ahí podrán ampliar porque es un comunicado bastante extenso, digamos, que hace mella justamente, que abunda bastante en lo político y en las preocupaciones de estas dos organizaciones para conocer esta información.
Sí, en la profundización de un modelo forestal y celulósico, ¿no? Como también dice la carta, que bueno, que tuvo su comienzo a fines de...
la década de los 90.
Sí, o comienzos de la década de los 90. Y,
exacto, exactamente.
Y que se ha expandido desde ahí, bueno, y compite como todo, ¿no? La soja, la ganadería, el arroz. Y bueno, y va acercando.
Más precisamente la ley forestal de Uruguay es del 87 y en los primeros años de la década del 90 fue cuando se empezó ya a plantar con más digamos asiduidad. Y bueno, es un modelo que se ha profundizado fuertemente en los últimos años en Uruguay particularmente. Muy bien, Amanda, creo que por acá vamos a ir dejando. Claramente el centro del programa de hoy fue la actividad realizada el lunes en el Parlamento. Quisimos compartir con ustedes voces de gente que es de varios países y que está en esta lucha por el Tratado Vinculante sobre Transnacionales y sus violaciones a los derechos humanos para hacerlas responsables y que paguen por sus crímenes. Y bueno, después todo lo que recibíamos desde México a través de Mónica Montalvo, lo que pasó con Karin en San Pablo y sus declaraciones como Presidenta Amigo de la Tierra Internacional. Y bueno, cerramos con esto sobre la información necesaria sobre el acuerdo entre Uruguay y UPM para la instalación de la planta de celulosa. Por ahí fue, Amanda.
Bien, y bueno, como siempre invitamos a nuestros escuchos a que nos cuenten algo, que nos hagan algún aporte, alguna crítica, toda palabra es bienvenida, digamos.
De paso, un abrazo grande, un abrazo fraterno a los compañeros y compañeras del COPIN. Mauro Pintos estuvo particularmente con Gaspar Sánchez en esta actividad justamente hecha en San Pablo. Gaspar nos contaba, le contaba a Mauro en realidad, sobre cómo las radios comunitarias del COPIN suelen reproducir el Mil Voces. Y bueno, son radios, Amanda, de repente las podríamos nombrar.
Sí, La Voz Lenca, Guarajambala, La Voz del Hualcarque y La Voz de Puca Opalaca.
Exacto, al menos sabemos que hay alguna más, inclusive, o que estaban por crear alguna más los compañeros y compañeras del COPIN. Radios comunitarias que muchas veces hemos utilizado materiales de ellas en Radio Mundo Real, como hacemos con muchos otros movimientos y organizaciones sociales. Así que bueno, reconfirmar que estamos en esos niveles de base, que estamos en los territorios gracias a las radios comunitarias, como pasa con el caso del COPIN en Honduras, es para nosotros una alegría, un orgullo, nos pone muy contentos. Así que bueno, el abrazo grande a Gaspar, a quien desgraciadamente cuando fuimos enseguida al asesinato de Berta el año pasado, cuando fuimos a Honduras, no tuvimos la suerte de que alguien nos lo presentara, pero ya bueno, nos vamos a estar cruzando por ahí, inclusive hay alguna posibilidad de que volvamos a ir a Honduras en el corto o mediano plazo, así que bueno, quedará para otro momento. El abrazo grande a Gaspar y a todos los compañeros y compañeras del COPIN, particularmente a Bertita, que cada tanto también hemos estado en comunicación con ella para emitir alguna cosa por Radio Mundo Real, Amanda.
Y ya que estamos y nombramos a Argentina hoy, un saludo también a nuestros amigos de Argentina que nos reproducen allá. Y bueno, es un solo corazón.
Exactamente, sí, en realidad si nos ponemos a agradecer, por suerte, Amanda, por suerte tendríamos que agradecer a mucha gente, pero bueno, vamos soltando como píldoras de saludos en los distintos programas. Y ya que nombra Argentina, ¿dónde está Santiago Maldonado, Amanda, no?
Sí, ¿dónde está? Que se lo sigue buscando a más de 30 días y bueno, siguen problemas todo esto, ¿no?
Exactamente, con una movida interesantísima, ¿no? No dejan quieto el tema en Argentina y nosotros nos plegamos a esa voz. Cerramos así, si le parece, Amanda.
Cerramos así, bueno, hasta la semana que viene y ojalá haya buenas noticias.
¿Dónde está Santiago Maldonado?
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.